casi siempre la persona cuando va allá llega con el genio un poquito distorsionado, ¿no? Entonces, primero que todo, hay que calmar los genios, porque las personas cuando en sí han tenido un conflicto, los ánimos como que se revuelven. Ahí mismo ya se daña el ambiente, ¿no?
Carmen Lucía Orozco no es jueza ni abogada, pero desde el 2016 ha resuelto más de 200 conflictos en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. La mayoría son problemas entre vecinos que discuten por deudas o el no pago de arriendos.
Hay que hacerle reconocer a la persona que la familia de uno es el vecino. Que cuando uno está contento, el vecino es el que se da cuenta. Que cuando uno está triste, el vecino es el que se da cuenta.
Ella es una de las 16 conciliadores y conciliadoras en equidad de su municipio y fue elegida por sus vecinos para ayudarlos en la resolución de disputas que afectan la convivencia. Bienvenidos a Justicia en las Regiones, un podcast realizado con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, JSP. Soy Deisa Rayo y en esta serie haremos un viaje sonoro por Colombia para conocer las diferentes expresiones de justicia en los territorios. Hoy descubriremos los mecanismos de resolución de conflictos. ¿A quién acude usted cuando tiene un conflicto con alguien que se niega a pagarle una deuda o cuando el padre de sus hijos no cumple con la cuota alimentaria? Lo más seguro es que piense en una comisaría de familia o en un juez. Sin embargo, esas no son las únicas herramientas que tenemos a nuestro alcance los colombianos para resolver nuestros conflictos y tensiones. También podemos acudir a los mecanismos de resolución de conflictos.
Yo considero que más que un experto, soy un creyente de los mecanismos.
Hace 22 años, Mario Córdoba conoció los mecanismos.
Yo llegué a los mecanismos alternativos por esa puerta, porque empecé a trabajar el tema de justicia comunitaria en la Universidad Nacional cuando era estudiante, y nos muestra la justicia comunitaria cómo la comunidad va generando sus propias normas, sus propias costumbres.
Desde entonces ha dedicado buena parte de su vida profesional, ya sea como académico, asesor o funcionario público, a la implementación de estos métodos, entre los cuales están la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, la mediación comunitaria, la mediación escolar y la mediación intercultural. Aunque todos fueron avalados por la Constitución de 1991 y meses antes por la Ley 23 del mismo año, se han aplicado hace décadas.
El hecho de haber insertado ese concepto de lo alternativo dentro del artículo 116 de la Constitución. Y eso hace que el hablar de mecanismos alternativos esté muy ligado a un gran concepto que es el del acceso a la justicia. Porque aquí en Colombia se considera que estos mecanismos son una forma de administración de justicia.
Uno de los mecanismos que más se ha extendido es el de la conciliación en equidad, una figura que destaca el papel de los líderes comunitarios como Argemira Correa.
Vivo en el municipio apartado Antioquia, en la comuna número 3, barrio Pueblo Nuevo. Prácticamente mi mamá fue la fundadora del barrio parroquial, líder mi mamá también, el cual seguí como el legado de mi mamá.
Y Carmen Lucía Orozco.
Soy conciliadora en equidad del municipio de Caucasia, soy natural del municipio de Angostura, Antioquia, casada con dos hijos.
Estas dos lideresas llegaron a la conciliación luego de pasar muchos años ayudando a sus vecinos.
Pues emprendí desde muy niña, como digamos, a gestionar o ayudar mucho a las personas que veía yo. Pero yo cuando la gente me ponía la cara, yo sabía que tenía como necesidad y yo le preguntaba qué le pasaba. Entonces, al ver de que ella tenía necesidad y me contaban a mí, entonces yo acudí a donde mi mamá para decirle, mamá, mire, la señora Marina tiene necesidad.
No sabía ni de dónde iba ni para y a dónde iba a llegar. Yo simplemente empecé porque me dijeron, es un proyecto para ayudar a la comunidad. Yo, para mí ya eso era todo.
y sí que ayudan a sus comunidades. Gracias a la labor de Argemira y Carmen Lucía, familias y vecinos logran solucionar problemas que afectan la convivencia, sin llegar a estrados judiciales con pleitos que podrían durar meses y años.
¿Qué es la conciliación? Hombre, la conciliación conlleva mucho a construir el tejido social de la comunidad. Es que la comunidad aprendamos a tener una mejor convivencia, a vivir mejor, a empezar a minimizar los conflictos, los problemas, a aprender nosotros mismos a resolverlos interna y por fuera.
Argemira ha perdido la cuenta de todos los casos que ha ayudado a resolver desde el 2004, cuando se posesionó tras pasar por una rigurosa capacitación, avalada por el Ministerio de Justicia y las autoridades locales, en la que aprendió a mediar en la resolución de conflictos. Buena parte de esos casos han tenido que ver con disputas familiares, como la que vivió Esther Correa tras separarse del papá de sus hijos.
Nosotros nos separamos, ya no nos entendíamos, hubieron inconvenientes pues que ya se salían de las manos y era mejor cada quien andar por su lado. Yo me quedé con mis dos niños. Usted sabe que para una madre siempre es difícil cuando ya uno se queda con los menores, pues para el trabajar, atenderlos y todo eso genera gastos.
Y tras la separación, Esther dejó de contar con el apoyo económico de su expareja.
Y no ha sido un hombre que de pronto se ha responsabilizado de su obligación. Siempre tenía que estar rogando, pidiéndole que por favor se manifestara con los niños, que los niños necesitaban para la educación, que los niños necesitaban para la alimentación, que los niños necesitaban llegar a diciembre. A veces me sentía apurada para tener todos los gastos. Y viendo pues la tranquilidad, por eso fue que asistí a la conciliación.
La diligencia de conciliación es un espacio en el que las dos partes se encuentran para dialogar e intentar llegar a un acuerdo que los satisfaga, con la ayuda de un conciliador en equidad. En este caso fue Argemira Correa quien escuchó y guió a la expareja.
Se le brinda más que confianza a las partes. Entonces ya cuando van entrando ya en el diálogo, allá como que se van calentando y ya como que se van aflojando y ven que las cosas no es como ellos por fuera las pintaban, sino que al entrar aquí se encuentran es con un personaje igual que ellos, que le está generando confianza para que les hable, para que decirles, siempre les dice, muchachos, ustedes están acá, ¿por qué? Porque es que allá afuera ustedes no pudieron conciliar, ustedes no pudieron llegar a unos términos felices.
No, claro, las ventajas, las desventajas que tenían cuando ya uno decidía separarse, que si no veíamos la posibilidad de volver otra vez por los niños, que eso, o sea, trató de siempre como de que las cosas se dieran de buena comunicación. Y como persona me parece una persona muy responsable, amable, entregada a su trabajo.
Entonces se les hace saber a las partes que voluntariamente ellos son los que van a conciliar, ellos son los que van a poner los acuerdos a través de un conciliador que es imparcial, que les da pautas de arreglos y, o en una diferencia de pronto puede ser grande o puede ser pequeña que ellos tengan, siempre se les da esas pautas y siempre salen ganadores.
En este caso, Esther logró que el padre de sus hijos reflexionara. Él se comprometió a pasarle cada mes una cuota de dinero para pagar los gastos de alimentación y educación de los dos menores. En Caucasia, Carmen Lucía Orozco también acude al diálogo y al poder de la escucha para mediar en los conflictos que se le presentan. Así lo aprendió durante la capacitación que cursó antes de ejercer como conciliadora en equidad.
En diplomado sí le dicen a uno que uno tiene que aprender a parafrasear y que uno tiene que aprender a mirar, a analizar, que uno tiene que ser un poquitico de psicólogo, un poquitico de juez, un poquitico de aquello y de lo otro.
Pero la experiencia es la que más enseñanzas le ha dejado. Ha aprendido a escuchar, a identificar motivaciones y las tensiones que pueden existir más allá de un conflicto entre arrendador y arrendatario. De esta manera logra que cada uno de los intervinientes se ponga en el lugar del otro.
El conciliador no está para imponer decisiones. La decisión tiene que quedar bien clara y bien explícita en el acta que fue un mutuo acuerdo entre las partes. Que el conciliador le dijo a las personas los pros y los contras de esas decisiones. Porque yo puedo tener dos personas enfrente de mí y yo decirle, bueno, está bien, usted le debe 500,000 pesos a esta persona, pero usted en este momento no los tiene. El señor puede a usted darle plazo, usted los puede pagar en 250 o puede dividirlo en 3 cuotas o en 4 cuotas. O sea, esa es la sugerencia que da el conciliador.
Y esa es una de las razones por las que la figura de los conciliadores en equidad cada vez es más aceptada. Según Córdoba, experto en mecanismos de resolución de conflictos, las dinámicas propias de los territorios muchas veces requieren formas particulares de resolver los conflictos.
Por eso la ley lo considera una dignidad ad honorem, es decir, no es un oficio, no es un cargo, no es el desempeño de una profesión, sino que el ser conciliador en equidad es un reconocimiento a esa persona que durante toda su vida se ha destacado por ser una persona colaboradora y ser una persona fundamental para el desarrollo de esa comunidad.
La conciliación en equidad no es la única alternativa con la que cuentan las comunidades para trascender los conflictos y crear escenarios de convivencia. También aparecen la conciliación en derecho, la mediación comunitaria, la intercultural y la escolar. Cada una tiene un alcance diferente si se analiza desde el punto de vista legal, pero el objetivo principal es el mismo.
Que en la convivencia nos encontramos los que pensamos distintos, los que tenemos diversos intereses. La convivencia no es que todos pensemos igual, pero la convivencia nos permite que esos choques, esa contraposición de intereses, se pueda resolver a través de formas pacíficas.
Gracias a estos métodos, cualquier lugar puede convertirse en escenario de convivencia, hasta un colegio en Tumaco.
Pues yo antes era muy conflictivo, yo quería estar metido todos los días en pelea, en pelea, en pelea, en pelea, en pelea, en pelea, en pelea. Yo creo que eso era lo que comía prácticamente, porque todos los días peleaba 3-4 veces.
Carlos Daniel Mosquera es estudiante del Instituto Técnico Popular de la Costa, un colegio de Tumaco, Nariño. Como él mismo lo cuenta, en el 2017, cuando tenía 12 años y cursaba 8.º grado, no concebía otra forma de relacionarse con sus compañeros de clase o maestros que no estuviera permeada por la agresividad. Hasta que Hanner Benavides, su profesor de matemáticas, se interesó en él, luego de una de las muchas ocasiones en que le hicieron llamados de atención.
Y en una oportunidad se tiraron unas cosas, me acuerdo que era como un hielo, y entonces ya iba a entrar como a la pelea, a los golpes. Tocó hablar con él, se le llevaba coordinación, pero yo siempre primero hablaba con él de manera personal y quería escuchar, digamos, qué era lo que, por qué él hacía o actuaba de esa forma.
Y el profesor me preguntaba que qué era lo que me pasaba, que por qué yo era así. Y yo no le quería decir nada. Hasta que él me dijo que, pues, él creía en mí y que yo podía cambiar. Y la verdad es que yo sabía eso, no mentira.
No fue la primera vez que el profe Hanner se acercó a un estudiante conflictivo. Desde hace varios años cumple el rol de docente mediador y como tal busca ser aliado en la convivencia de su colegio. Lo que hace es evitar que problemas aparentemente inofensivos del día a día se conviertan en conflictos mucho más grandes, sobre todo en un contexto de violencia como el que afronta Tumaco.
Si yo tengo un estudiante que es agresivo, que es grosero, pues primero tengo que conocerlo para saber cómo entrar y poder, digamos, tocar el corazón y poder que por lo menos en un inicio me pueda escuchar. Y una vez ya me escuche, pues voy generando esa confianza para poder, digamos, posteriormente poder interceder en ciertas situaciones que se le llega a presentar.
Y esa fue la estrategia que usó con Carlos Daniel.
Le dije, mira, si tú consideras que no quieres cambiar, y esa es tu forma de ser y es respetable, pero sí me preocupa, digamos, tu futuro, porque yo veo que puedes ser una persona muy exitosa, una persona que pueda aportarle a la sociedad en cosas positivas, ¿sí? Entonces, me siento muy decepcionado si realmente no eliges el camino correcto. Si quieres, yo te puedo ayudar, le decía. Yo sé que tú, cuando estás con otros compañeros, te generan o te motivan a que puedas actuar de esa manera.
Creo que era algo tan común en mi entorno, en mi colegio, porque, o sea, yo miraba muchachos de mi barrio que se la pasaban peleando y nadie les decía nada, y pues muchas personas los halagaban, bueno, era como una fama y pues yo también quería tomar. Y la verdad es que la tomé. Pero gracias a Dios y a varias personas como el profe, en particular a mí mismo, pues no cambié. Tampoco entendí, sino que sentía que ese no era yo, porque la vida es por etapas. Y yo esa etapa la pasé, gracias a Dios.
El apoyo del profe fue tan significativo para el joven que decidió convertirse en mediador escolar y por eso participó en una capacitación en mediación escolar coordinada por Cordeagropaz y la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. El taller le entregó herramientas a los estudiantes y a otros estudiantes de Tumaco para aportar en la mediación de conflictos que se presentan en ambientes escolares.
Un mediador escolar es aquel muchacho que se le da una base o se le da a entender varios tips en los cuales él pueda ayudar en su colegio a resolver conflictos sin la necesidad de ir a un nivel más alto, ya sea la coordinación, hasta la misma policía. En la mediación nos enseñan, primero que todo, a encontrarnos como personas y después de eso nos empiezan a capacitar, dándonos pautas como qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y quién es el que debe salir ayudado.
Al final de la capacitación, tuvo que mediar en la solución de un conflicto y por ello decidió intervenir en un caso de acoso en el que estaba involucrado un compañero que le recordaba al Carlos Daniel del pasado.
Yo llegué preguntándole que por qué él hacía eso. Y él no me quería decir, él me decía que no, que lo dejara quieto, que a él no le importaba eso, ni a mí me importaba eso. Eran respuestas típicas que yo decía. Yo le decía que yo era como él. Y le dije que si él se quería agarrar conmigo, o sea, sí, a los golpes. Y él me dijo que no, que mirara que yo era más grande. Entonces yo le dije, ya es hora de cambiar. Yo sé que lo haces para que tus amigos digan que sos fuerte o que vos podés con todo. Y yo sé que eso no es así. Sentite libre, sentite orgulloso de quién sos. Independientemente de lo que digan los demás o lo que crean de vos, salí adelante y demostrarle a esos profesores que no creen en vos que vos puedes sacar una buena nota. Y ahí el pelado se quedó callado y me miraba y todo eso. Y pues al final terminamos resolviéndolo.
A Carlos Daniel le hubiese gustado ayudar a solucionar más conflictos de su colegio y poner en práctica lo aprendido. Pero la pandemia del COVID-19 lo alejó de los salones de clase en su último año escolar. Sin embargo, espera que todo ese conocimiento le permita aportar a la convivencia en otros escenarios de su municipio. Las experiencias que conocimos en este episodio fueron posibles gracias a la estrategia de implementación y uso de mecanismos de resolución de conflictos en el país del Ministerio de Justicia, apoyado por el programa JSP de USAID. Su objetivo es implementar el uso de la conciliación en derecho, la conciliación en equidad, la mediación comunitaria, la mediación intercultural y la mediación escolar en 6 departamentos de Colombia. La estrategia incluye talleres en técnicas de resolución de conflictos, capacitaciones para reforzar los conocimientos de los mediadores, así como el componente caja de herramientas, un instrumento de política pública para fomentar el uso de los mecanismos. A este último lo conoceremos a profundidad en el próximo episodio.
¡Sabroso!
Gracias por escucharnos. Soy Deisa Rayo y este es el podcast Justicia en las Regiones, apoyado por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID. La realización de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast no representan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Agradecemos a Argemira Correa, Carmen Lucía Orozco, Mario Córdoba, Janel Benavides y Carlos Daniel Mosquera. Hasta la próxima.